tras subir ese leve 0,05%, con lo que las ganancias acumuladas en el año alcanzan el 10,56%. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Les contamos todas las noticias en el informativo de las 2 de la tarde.
Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac.
Muy buenos días, José Antonio.
Muy buenos días, me alegro mucho de hablar contigo de nuevo.
Hacía tiempo que no hablábamos. Me comentabas que hoy vamos a comentar la circunnavegación al globo de la expedición de Magallanes Elcano y, si no me equivoco, a ver si lo digo bien, y de AEGNIE.
Perfecto, sí, exactamente.
Bueno, dinos primero qué es AEGNIE, para que nuestros oyentes sepan lo que estamos hablando, lo que les vamos a hablar hoy.
Muy bien, pues mira, AEGNIE es el acrónimo formado por las siglas que representan las palabras que dan la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Es una asociación privada formada por apasionados de la navegación y de la historia, que tiene el objetivo de favorecer el estudio y la divulgación de la historia de los grandes navegantes, exploradores, descubridores españoles y entender los motivos que les impulsaron, sus logros y las aportaciones positivas de sus múltiples éxitos y hazañas, no solo para España, sino para la humanidad, por lo que se hace necesario pues darlos a conocer y ponerlos en valor y sacarlos de ese polvoriento desván de nuestros olvidados y darlos a conocer de nuevo. En este caso, pues hablamos de este año clave de grandes eventos, entre ellos el importantísimo de celebrar el 500 aniversario del inicio de la expedición Magallanes-Elcano, desarrollada entre 1519 y 1522, y en la cual Juan Sebastián Elcano sería el primer hombre, el primer navegante en dar la vuelta al mundo.
Oye, y además de Elcano, recibió también como premio un escudo de armas que lo acreditaba, ¿no es así?
Sí, efectivamente, esa es la prueba. El emperador Carlos y su madre, la reina Juana, le concedieron un escudo fechado en Valladolid el 20 de mayo de 1523. Ese escudo pues lleva a cada lado un rey coronado de las Islas de las Molucas, cada uno con un tronco en la mano apoyado en el suelo. Uno es el árbol del clavo y el otro es el de la nuez moscada. Sobre el escudo lleva un yelmo con un globo terráqueo rodeado por una cinta con una leyenda: Primus circumdedisti me, es decir, tú fuiste el primero que me rodeó. Y pues ya que llegó como capitán de la nave Victoria, única superviviente de la expedición. Dentro del escudo y en la parte superior pues destaca una torre de oro sobre fondo de color rojo, y en la parte inferior están representados los ejemplares de estas especies, principal objetivo de la expedición. Dos palos de canela que están cruzados y en cada uno de los ángulos laterales e inferior pues hay tres nueces moscadas, y rodeando todo a modo de bordura hay 12 semillas de clavo de olor. Recordemos que la expedición de Magallanes Elcano lo que pretendía era buscar una vía por el oeste a las preciadas islas del Maluco, a fin de contrarrestar el monopolio que ejercían sobre su comercio los portugueses, cuyo acceso por el Cabo de Buena Esperanza estaba vetado a España por el Tratado de Tordesillas, por lo que debían hacer el recorrido por el este. Los portugueses habían llegado 20 años antes a las Molucas, controlando el acceso a ellas por la ruta del este, lo que le permitía disfrutar con exclusividad del suculento comercio de estos productos. Elcano también, pues, como premio a su gesta, pues recibiría una renta anual de 500 ducados de oro.
Oye, háblanos un poco de toda la polémica que ha suscitado toda esta expedición, ¿no? Uh-huh. Esta conmemoración, mejor dicho. Sí. ¿Qué derechos tiene Portugal para arrogarse ahora la autoría de la primera circunnavegación del globo terráqueo?
Pues ese era inicialmente pues el propósito, pero vamos, el pasado mes de enero, no sin cierta sorpresa y de luego como un jarro de agua fría para muchos de nosotros, pues conocimos con sorpresa pues la noticia de que frente a la pasividad española, Portugal estaba realizando frente a la UNESCO una serie de actuaciones encaminadas a asumir ilegítimamente, por supuesto, la paternidad de la expedición Magallanes-Elcano y de la primera circunnavegación al globo para su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad dentro del proyecto portugués de conmemoraciones del quinto centenario de la circunnavegación comandada por el navegante portugués Fernando de Magallanes, Fernão de Magalhães. Aparte de la ya conocida como la Liga de Ciudades Magallánicas, que lleva ya tiempo trabajando, y una de las más llamativas es la Rota do Magalhães Primeira Volta ao Mundo, olvidando que este explorador lo hizo en nombre de España y como capitán general y gobernador nombrado por el emperador Carlos, y todo esto sin que por parte de España se adoptaran en su momento medidas en defensa del puesto que le corresponde ocupar a nuestra nación en este evento tan importante.
Oye, y resulta sorprendente, ¿no? ¿Alguien hizo algo al respecto?
Pues mira, yo sé de mucha gente que escribió cartas, en mi caso concreto, y como otros, pues con sorpresa pues escribí una denuncia en prensa, igual que se hizo pues en periódicos. Entonces, bueno, pues yo escribí pues decenas de correos electrónicos y cartas a departamentos de la UNESCO. No sé si surtieron efecto. El caso es que al menos de varios recibí acuse de recibo y me mostraron cierto interés. Y lo que es curioso que aunque en palabras de algún pseudo historiador se diga que dentro de 1000 años no existirá España, pues mira, yo ante esa afirmación más propia de un aprendiz de profeta que no de un historiador, propongo un ejemplo. Imaginémonos, por ejemplo, 500 aniversario de la llegada del hombre a la luna, donde sabemos que en el satélite pues ahí está la bandera de los Estados Unidos con toda justicia. Imaginemos que cuando se cumpla ese 500 aniversario Alemania y Polonia rivalizasen y disponesen a celebrar por todo lo alto y capitalizar el 500 aniversario de la llegada del hombre a la luna, pues dado que el cerebro, el gran ingeniero de los viajes especiales y la llegada de nuestro satélite pues fue obra del excepcional ingeniero y visionario Werner von Braun, nacido en la Alemania Wisich en aquel momento y hoy territorio polaco. Entonces, quedando los Estados Unidos de América pues fuera y de forma secundaria frente al recuerdo de ese evento de la exploración espacial, pues no sé, se imaginan, sería ridículo, ¿verdad? Pues los Estados Unidos pusieron toda la carne del asador, el esfuerzo de toda su ingeniería, su economía, su capital humano. Sería ridículo hurtarles ese éxito, pues se alcanzó gracias a su visión. Pues exactamente lo mismo ocurre con la primera vuelta al mundo de la expedición de Magallanes-Elcano, y lo vemos en las decenas de disposiciones, reales cédulas, organización, inversiones económicas, órdenes de pago, formación de pilotos, reconocimientos, pensiones a incontables herederos y viudas, testamentos, documentación, cartografía y un larguísimo etcétera obrante en los archivos españoles, entre ellos el Archivo General de Indias, cosa que no veremos en Portugal, puesto que nada en absoluto tuvieron que ver ni Portugal, una inexistente Italia o Grecia, algunos de los lugares de origen de parte de los navegantes y marineros que hoy se apresuran a reclamar su fracción de gloria, y muchísimo menos ninguna región española. Pues dentro de nuestra España, como no, pues ya hay quien reclama, pues aparte de la catalanidad de Colón, pues aclaman pues incluso la catalanidad de algunos de sus expedicionarios, que nacieran donde nacieran, cumplieron un destino global emanado de la monarquía hispánica y con el soporte de sus juntas, consejos, organismos y tribunales competentes en aquel momento. Ninguna región ni ciudad española, y menos ninguna nación extranjera, es protagonista de este hecho, sino indiscutiblemente España en su totalidad. Y en nuestro caso concreto, Portugal, lejos de ser ayuda al éxito de esa épica gesta, su actividad fue totalmente obstruccionista, y si fuera por Portugal, ella pues lo habría impedido.
Oye, vemos que las declaraciones y discursos de nuestros representantes políticos también se ha olvidado la palabra España, se ha dado una gesta ibérica. ¿Lo ves tú de esta manera?
Yo, personalmente, en absoluto. Hemos visto cómo la señora Carmen Calvo, y me ciño a la publicada en prensa, y para evitar polémicas, no ha subrayado en Lisboa la españolidad de la primera vuelta al mundo. Un error grave, en mi opinión, con todo respeto, pues en absoluto se trata de una gesta ibérica. En contra de las connotaciones negativas del término imperialista, hemos de subrayar que fue una empresa imperial, liderada por España, con ese sentido imperial de integrador, pues participaron en pie de igualdad hombres de los territorios ibéricos y de otros europeos ligados a la monarquía hispánica. El rey de Portugal despreció la propuesta de Magallanes, pues tenía libre acceso a la especería por el itinerario de Buena Esperanza, bloqueado a España por el Tratado de Tordesillas, y España, si quería llegar al Maluco, debería hacerlo navegando por el este. Magallanes pues españolizó su nombre como Fernando de Magallanes, y así lo encontramos en el Archivo General de Indias y Portugal. Por su parte, pues en su proyecto había arrinconado por completo el nombre del cano. O sea, España tuvo que dirigirse en dirección oeste para poder llegar, porque por el este lo tenía totalmente prohibido.
Oye, y fíjate que es que yo también, es verdad que me ha dejado más que frío, ¿no? Sí. Parece que España ya ha renunciado a esta gesta, ¿no? Sí, y quiera compartir las glorias con otros que nada tuvieron que ver. Sí. España, ¿qué ha hecho en años pasados para preparar este evento? ¿Se valora la importancia del evento?
Pues lamentablemente pues hubo un momento en el que se creó una comisión, pero claro, aquí uno crea un gobierno de un color, crea una comisión, y otro gobierno de otro color la cancela. El Consejo de Ministros en su momento pues aprobó mediante el Real Decreto en 2013 la supresión de una comisión que ya existía, una comisión nacional Nacional para la Conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, que fue creado en 2011 para impulsar las celebraciones de 2019. Había años de margen para preparar. Entonces se argumentó de una forma muy pobre que se hacía buscando la reducción del gasto público, máxima austeridad y eficacia, cuando realmente en España hay en otras materias que, vamos, no vamos a enumerar aquí, donde se hace un derroche fuera de lo normal. Pues cuando se creó la comisión, el Ejecutivo pues argumentó que el periplo de los expedicionarios enviados por la Corona de España a través de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico y los cinco continentes supuso un importante avance científico al demostrar la redondez de la Tierra y un gran paso a la apertura a escala mundial de los conocimientos, las comunicaciones y el comercio. En su caso, Manuel I de Portugal no hizo nada, solo lo único que hizo fue poner pegas para impedirlo. Si la llegada casual e inesperada a América, y es importante que lo recalquemos, fue importante al convertir América de extremo oriental de Asia en extremo occidental de Europa, hemos de subrayar que la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano fue el hecho global más importante de la modernidad, desde todos los puntos de vista que planteemos, desde el comercial, el económico, el cartográfico, el folclórico, el cultural, el musical, incluso el gastronómico. Todo cambió desde los olores de los mercados, sembrados ahora de especias, hasta los colores de las ropas, la música, la multiplicidad de los barrocos hispanos. Todo cambió radicalmente. Asia llegó a España y Europa a través de Nueva España, y nada fue igual a partir de ese momento. La visión general cambió, y el real de 8, nuestra moneda, el real de 8 de plata, el peso duro, se convirtió en la primera moneda de cambio en todo el globo. Y allí, al otro lado del mundo, no como mudo testigo, sino como permanente altavoz de la herencia hispana, quedó en Manila con esa indeleble huella la Pontificia y Real Universidad Católica de Santo Tomás de Filipinas, regentada por la Orden Dominica. Es la universidad más antigua de Asia, y eso nos debe enorgullecer. Actualmente la universidad católica más grande del mundo, fundada el 28 de abril de 1611 por el arzobispo Fray Miguel de Benavides.
Fíjate, nos has hablado de obstruccionismo de Portugal. ¿Lo puedes explicar un poco para que nuestros oyentes estén al tanto?
Mira, Manuel I, cuando tuvo noticias de que Carlos I aprobaba la expedición a las Molucas, viajando hacia el oeste, puso todo su esfuerzo en intentar abortar la expedición. Tras Tordesillas, y lo vemos en el planisferio de Cantino, fechado en 1502, antes del cuarto viaje de Colón, elaborado por Alberto Cantino, que era un agente del duque de Ferrara, para Manuel I, pues entre otros interesantísimos detalles, que no voy a concretar, pero para no alargarme, hay dos claves que se reflejan en este mapa. Primero, se estira de Terranova, para meterla dentro del área de responsabilidad portuguesa. Y también se estira de la Patagonia, pero no solamente del extremo de la Patagonia, sino se estira desde la desembocadura del río de la Plata, el río de Solís, se estira y toda esa parte se mete en el área portuguesa. ¿Qué objeto tiene eso? Bueno, pues que tanto cualquier paso que se encontrara por el norte o cualquier paso que se encontrara por el sur hacia el Pacífico quedaba vetado para España. Portugal quería que impedir el paso al Pacífico, y quedaba solamente ese posible paso que Colón esperaba encontrar en Centroamérica. Y como sabemos, bueno, pues el cuarto viaje pues se frustró, allí no había ningún paso. Los impedimentos puestos por Portugal pues quedaron patentes, pues serían además relatados a Elcano por el portugués Pedro Alfonso de Lorosa en las Molucas, cuando llegó, que estaba destinado en Ternate desde hacía más de 17 años, y quien, pues sintiéndose maltratado por el rey de Portugal, acudió a bordo de la nao Victoria y le confesó que solo 11 meses antes había llegado a Ternate, procedente de Malaca, un barco portugués mandado por Tristán de Meneses, quien le había informado que el rey Manuel estaba muy enfadado por la expedición de Magallanes y había enviado barcos a interceptarla. Había enviado, por una parte, envió dos flotas, una al cabo de Buena Esperanza y otra al río de Solís, al cabo de Santa María, que es la entrada al río de la Plata, en la entrada del estuario. Entonces, aunque esta última no llegó, y tras la llegada a España de los desertores de la nao San Antonio, antes de entrar por el estrecho de Magallanes, pues ordenó partir otra escuadra al Maluco, mandada por Diego López de Sequeira, para capturar la flota española, aunque se vio detenida por una escuadra turca con la que tuvo que combatir, y entonces le impidió. Entonces esto se lo contó Lorosa a Juan Sebastián Elcano, y entonces, bueno, pues realmente no pudo extrañar mucho a los expedicionarios, pues todos habían sido conocedores de los propósitos de dificultades de obstrucción de Portugal cuando en España se preparaba el viaje magallánico. Con este antecedente, pues natural era que la corona lusitana apelara a los recursos extremos ese temor que tenía de perder el monopolio comercial con las islas de Maluco, del que tantos rendimientos obtenía. En fin, pues tales noticias lo que hicieron fue precipitar el regreso de Juan Sebastián Elcano, y en vez de venir viajando hacia la India y costeando África, directamente se tiró hacia Nueva Esperanza y quería regresar lo antes posible para que no ser capturado.
Oye, ¿y Elcano dejó patente este obstruccionismo portugués también?
Sí, efectivamente, es indiscutible la parquedad, claridad y elocuencia de Elcano en su carta al emperador, explicando las dificultades pasadas y las trabas puestas por los portugueses cuando navegaban de regreso, y que lejos de ser una ayuda para la circunnavegación, solo significaron un obstáculo al que se sumaba el hecho de navegar en un cascarón de nuez comido por los parásitos de la madera. Elcano escribe al emperador a bordo de la Nueva Victoria, en Sanlúcar, el 6 de septiembre de 1522, una carta en la que narra las incidencias de su expedición alrededor del mundo, descubrimiento del estrecho de Magallanes, llegada a las Islas Molucas, recogida de cantidades de especias, pertenencia de las islas a la zona de expansión española y confirmación de la esfericidad de la tierra, llevando documentos firmados de paz y amistad con los reyes de las Molucas y solicitando mercedes para los supervivientes de la expedición. En su carta relata los sucesos acaecidos desde las Molucas al recibir los informes de Lorosa y dice expresamente: habiendo partido de la última de aquellas islas en 5 meses, sin comer más que trigo y arroz y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada a fin de que vuestra majestad no tenga noticia de ella. Y así se nos murieron de hambre 22 hombres, por lo cual, y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me apresó el batel con 13 hombres y quería llevarme junto con otros, con todos mis hombres, en un ave que volvía de Calicut a Portugal, cargada de especiería, diciendo que sólo el rey de Portugal podía descubrir la especiería, y a este intento armó 4 naves para apresarme, pero resolvimos de común acuerdo morir antes que caer en manos de los portugueses. Y así, con grandísimo trabajo de la bomba, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar agua fuera, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y Nuestra Señora, después de pasados 3 meses llegamos a España. Bueno, en fin, eso lo dice todo. Cuando estaban muertos de hambre, llegan a la isla de Cabo Verde y manda, coja sus 13 mejores hombres, los que tenían mejor aspecto, los medio viste un poco, los arenes, venga, a buscar alimentos. Claro, no tenían dinero para pagar, se hacen pasar por un barco que viene de Sudamérica y que viene con tiene problemas. Y claro, a la hora de pagar, los vituallas, ¿qué es lo que hacen? Pues no tenían más que semillas de clavo. Y cuando ven que le pagan con clavo, bueno, estos no vienen de América, vienen de Asia. Entonces decide, claro, el gobernador capturarlos y rompen amarras y se marchan. Van a perseguirlos y con toda la dificultad no son capturados, pero bueno, hubo 3 intentos de capturarlos. Antes de entrar en el cabo de entrar en el estrecho de Magallanes, en el cabo de Buena Esperanza y en Cabo Verde. O sea que ya fue, todo se hizo a pesar de Portugal.
Bueno, ante todo, ¿cómo actuó la Academia de la Historia tras su informe? ¿No podemos decir otra cosa que actuó de forma nítida y honrosa?
Pues perfectamente, totalmente. La Real Academia deja sentado que los documentos y la historiografía han señalado como una empresa plena y exclusivamente española, que partió de Sanlúcar con 5 naves al mando de Fernando de Magallanes y regresó con un único barco, la Nueva Victoria, con Juan Sebastián Elcano como capitán y con solo 18 supervivientes a bordo. La Academia zanjó el asunto afirmando que los hechos históricos objetivos demuestran la españolidad oficial de la gesta marítima que culminó con la primera circunnavegación a la Tierra. Los hechos acontecieron así, y no son materia opinable, son históricos, porque hubo testigos, y las fuentes están a disposición de quien las quiera verificar, custodiadas en nuestro archivo y sobre todo en el Archivo General de Indias. Lo que resultó realmente lamentable es que a continuación del informe de la Real Academia, pues la señora Calvo pues acudiera a un historiador ad hoc para que certificase de alguna manera que la hazaña de Magallanes y Elcano no fue española. Afirmó el tal señor Álvarez Junco, pues que España no era el mismo sujeto político que ahora, nos ha fastidiado, pues ya lo sabemos, diciendo que Magallanes y Elcano no servían al rey de Castilla y al emperador, que no era la misma persona. Y además decía, España en esos momentos significa península ibérica, con Portugal y todo. Se mencionó el término marítimo, ibérico, europea, pero vamos, en absoluto la palabra española. Cualquier cosa. Al menos en este momento, bueno, pues no hemos terminado el naufragio gracias a estos doctores de aquella manera. Yo me pregunto, cuando se llega a América en 1492, ¿qué nombre se le pone a la isla donde se asientan los primeros colonos? ¿Gallega, asturiana, castellana, catalana, aragonesa, valenciana? No. ¿Andaluza? No. Se le pone la española. Y para empezar, en absoluto se incluye a Portugal en ese término. Hay decenas de documentos relacionados con América, donde se habla de españoles. Los adelantados así hablan de sus hombres. El cano se refiere a España como España. Y nuestro gobierno pues regala los fastos, en cierta manera, a Portugal, alegándole la existencia de ese término y que fue una empresa conjunta. No es correcto en absoluto. El cano, en su carta al emperador, nada más llegar, dice: queriéndonos partir de las islas del Maluco, la vuelta de España, lo dice así de claro, sin referirse a Portugal. Pues más adelante relata cuando le captura lo que acabamos de citar, esos 13 hombres en Cabo Verde, y que lo hace considerando el gobernador de Cabo Verde que solo el rey de Portugal podía descubrir la especiería. Yo me pregunto pues si este señor Junco también ha obtenido un doctorado en la Facultad de Cortapega.
Posiblemente. José Antonio, sí. Entonces, aunque se ha plantado como una celebración conjunta, realmente Portugal debe de agradecer esto y compartir como un acto de buena voluntad y de la hermandad ibérica.
Exactamente. Creo que sí, creo que es así realmente. Somos hermanos, somos vecinos y debemos de comprenderlo. Hubo portugueses que actuaron, pero fue España es la protagonista. Y yo entiendo, son perfectamente entendibles y lógicas las discrepancias en cuanto a la celebración conjunta del 500 aniversario de la circunnavegación al globo, pues cuando Portugal intentó secuestrarla, pues se trató de una empresa española de principio a fin. Desde la tecnología, la formación de pilotos, la cartografía, la inversión y sobre todo el empeño de recursos humanos y económicos, así como todo lo relativo a pensiones, pagos, lo que hemos dicho antes. Ahí están los documentos de Sevilla. Y por parte de Portugal, pues hizo todo lo imposible para impedirla. Cabe preguntarse, ¿acaso se celebró el quinto centenario del descubrimiento conjuntamente con Italia, en base a ese supuesto de que Colón fuera presuntamente genovés? Y queremos, además, actualmente en Estados Unidos, el 12 de octubre se plantea erróneamente como una fiesta italiana. ¿Acaso va a ser conjunta la celebración del 550 aniversario del descubrimiento de la ruta marítima de la India a la India por Vasco de Gama? ¿Porque había españoles en los barcos y el astrónomo y matemático Abraham Zacuto se había formado en Salamanca? Claro. ¿Se pondrá una placa con la escultura dedicada a Diego García de Moguer, quien navegó por el Índico para Portugal y descubrió las islas que se llaman Diego García en el centro del Índico? Hoy en poder del Reino Unido, ese Gibraltar del Índico, pues parece una locura.
Oye, recuerdo que en una intervención tuya nos hablaste de otra flagrante apropiación portuguesa, como es el descubrimiento de la bahía de San Diego en California. ¿Nos lo puedes recordar?
Sí, hablamos sobre este tema, he invertido algo de tinta. Juan Rodríguez Cabrillo pues se establece en Guatemala como colono en 1530 y en 1532 viaja a España para casarse. Este hombre es el descubridor de la bahía de San Diego. Antonio de Herrera, en su Historia de los Hechos de los Castellanos, lo cita como Juan Rodríguez Cabrillo, portugués, escuetamente. Y en base a esto, pues tanto el consulado de Portugal en San Diego como las autoridades portuguesas, pues en su momento erigieron un bello monumento en los Cortes No Quito de lo Valiente, en Punta Loma, dominando la bahía de San Diego, con una columna y las armas de Portugal. ¿Quién puede imaginar tal atrevimiento? Vamos, es una afrenta. Pero al mismo nivel inaudito está el silencio español. Naciera donde naciera Cabrillo. Gracias a investigadores como la profesora canadiense Wendy Kramer, esta historiadora, hurgando en papeles históricos en Guatemala, pues se encontró con un hecho curioso. Un galeón que viene a la península en 1532, justamente la fecha que Cabrillo viene a contraer matrimonio, sale de Guatemala, alguien fuerza la caja de caudales y en Cuba, todos quietos, parados, los oficiales reales entran y toman declaración. Y cuando llegan a uno de los que va en el barco, le pregunta su nombre y dice: Juan Rodríguez Cabrillo, natural de Palma de Mícer Egidio. Palma de Mícer Egidio es lo que luego daría Palma del Río, Mícer Egidio, sí. Mícer Egidio Bocanegra, que fue el que recibió la reconquista de la ciudad, y la de la formación de Mícer Egidio es Palma del Río. Bueno, pues nació en Palma del Río. Entonces, yo en su momento pues me fui al Archivo de India, saqué copia de ese documento, lo amplié y le mandé copias, pues incluso pues mandé al embajador de España en Estados Unidos, al Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá de Henares, al Consulado de España en San Diego, y bueno, por el momento silencio radio, pero es que eso hay que repararlo. Juan Rodríguez Cabrillo, aunque hubiera nacido en Portugal, pero bueno, nació en Palma del Río, es un español que descubrió la vía de San Diego. ¿Cómo se puede decir que fue un portugués que lo hizo por Portugal y que esté con las armas de Portugal? Son cosas incomprensibles y para eso tenemos nuestras autoridades culturales y diplomáticas.
Oye, ¿y no te parece que hay detrás de todo esto una falta de dejación de responsabilidades quizás?
Pues esa es la impresión que da. Hoy, pues ya hemos dicho, Rodríguez Cabrillo, que está olvidado en España, pues es recordado en las Californias pues a través de topónimos, escuelas, islas, bahías, llevan su nombre, avenidas, hoteles, restaurantes, se llaman Cabrillo, y en Punta Loma pues está esa escultura que es declarada Monumento Nacional de los Estados Unidos, erigida en memoria, pues preside toda la amplitud de la bahía, aunque comprensiblemente, como acabamos de mencionar, con las armas de Portugal. En fin, este es el meollo de la cuestión. Es como si en un momento determinado, pues siempre que se habla de alguien, pues hablando de su zona de nacimiento, como si el legado del capitán de navío de la Real Armada Española, Alejandro Malaspina, o del glorioso general Ambrosio Spínola, desde Italia, pues dijera, pues, es que son italianos, porque allí nacieron, el de Juan de Fuca, desde Grecia, el de Gaudí, Fol de Cardona, el de Requesens, o el de Tortosino, capitán Pedro Alberni, del fuerte de San Miguel de Nutca, como símbolos de una catalanidad separatista, o esa playa de misioneros, exploradores, vascos y navarros, Legazpi, el Cano, Buenechea, y ese infinito, etcétera, como una bandera euskérica, o se pusiera en duda la españolidad del limeño Bodega y Cuadra, capitán de navío español, reclamándolo en su persona y legado como peruano, o el botánico Mociño como mexicano, sin olvidarnos del el compañero norteafricano Estebanico de Cabeza de Vaca, hoy reclamado como héroe islámico de la comunidad musulmana de Nevada en los Estados Unidos. En fin, son las locuras a las que estamos acostumbrados a ver y vivir. Y esas son cosas que además que los emplean los usuarios y consumidores de la leyenda negra, tanto por ellos como por los nacionalismos aldeanos, de cuando España, la España del siglo XIX, se convierte en una realidad pues más bien provinciana, algo que hasta aquel momento en declive nunca había sido. Mira, Julián Marías ponía un ejemplo muy claro en la contemplación de la pintura de las lanzas. Y se hacía una pregunta: ¿quiénes son aquellos ilustres personajes que allí aparecen? ¿El vencido, Justino de Nassau, que ofrece las llaves al general vencedor? Si nos preguntamos, ¿de quién se trata? Muchos dirán, pues es el italiano Ambrosio de Spínola, un italiano al servicio del rey de España. Y ese es el grave error de concepto que hay que reparar con todos estos olvidados, pues se trata de algo radicalmente distinto. Era un español de Italia, como los napolitanos Francisco Fernando de Ávalos, marqués de Pescara y el marqués del Basto, al igual de Cuadra y Bodega, que era un español de Lima, como también lo era Pedro Antonio José de Olavide y Jáuregui, ambos españoles del Perú. Españoles de México, como el botánico Mociño, que hemos citado, españoles de Buenos Aires, de Manila, de Oviedo, españoles de Cantabria, españoles de Sevilla, españoles de Zumárraga, de Guetaria, como el Cano, o españoles de la gerundense Crisel, la tierra de aquel sexagenario Dalmau de Crisel, el héroe de las Navas de Tolosa, el líder de la caballería aragonesa, o españoles del norte de África, como Estebanico. Esa es la cuestión.
Oye, ¿y te parece que hablemos un poco de la expedición Magallanes Elcano?
Perfecto, mira, es un hecho impresionante. Son cinco naves que hay que verlas con cómo eran y tratar de imaginarse en la cabeza. Eran cinco cascarones de nuez. Parten de Sevilla esas cinco naos el 10 de agosto de 1519, desde Sevilla. La Trinidad, con Fernando de Magallanes al mando. La San Antonio, que deserta antes de llegar al estrecho de Magallanes y que retorna a Sevilla. La Concepción, abandonada y quemada en Bohol junto a Cebú por falta de tripulación, la Victoria, que fue la única superviviente al terminar la expedición, y la Santiago, que naufraga el 3 de mayo de 1520 en el estuario de Santa Cruz, antes de internarse en el estrecho de Magallánico. Parten un total de 234 hombres, llegan vivos 31 a Cabo Verde, donde los portugueses, como hemos dicho, capturan 13 de ellos y regresan solo 18 a la península. El Cano, nada más llegar, pues reclamaría al emperador lo primero que recuperase a esos 13 prisioneros que finalmente serían devueltos. Tras superar las tremendas dificultades, tormentas, tempestades y atravesar el estrecho patagónico, el 6 de noviembre de 1521 se dirigen en línea prácticamente recta hacia Guam, atravesando todo el Pacífico en las Marianas, el 6 de marzo de 1521. El 16 llegan a las Filipinas y el 27 de abril Magallanes muere en una acción en Mactán. Le sucede Duarte Barbosa, muerto a traición en una emboscada durante una cena en la isla de Cebú, y tras quemar la Concepción, pues sucede en el mando Juan López Carballo, piloto de la expedición, que será destituido por la tripulación eligiendo a Gonzalo Gómez de Espinosa. Así, tras 27 meses de navegación impresionante, avistaron las Molucas, siendo recibidos por el rey de Tidore, que les acogió amistosamente, concediéndoles plena libertad para comerciar el 10 de noviembre de 1521. El rey de Tidore y otros reyezuelos se declararon amigos del rey de España y enemigos de los portugueses, quienes habían descubierto las islas 10 años antes, el secreto que tenían bien guardado, y estableciéndose en otra de las islas, en Ternate. Firmaron documentos que traía consigo Juan Sebastián Elcano para entregar al rey de España. Los españoles cargaron en sus naves pues muchísimas muestras de todas las especies, principalmente clavo, intercambiándolo ventajosamente con mercancías que ellos llevaban, y así se pasaría con ellos Pedro de Lorosa, quien les prevendría del peligro que corrían si permanecían más tiempo en las Islas Molucas.
Oye, y ya quedan solo dos naves. ¿Qué ocurre a partir de este momento?
Pues esas dos naves que quedan, se toma una decisión drástica. La Victoria regresaría por Buena Esperanza, mandada por Elcano. Y la Trinidad lo intentó por el Pacífico, mandada por Gonzalo Gómez Espinosa, que al no poder lograrlo, sería capturado en Benaconora, al pedir auxilio a un capitán portugués, Antonio de Brito. Le pidió auxilio y él los capturó, siendo prisioneros desde 1522 hasta 1527, en que el emperador lograría su liberación en Lisboa, a donde habían sido conducidos desde las Molucas vía Cochín. Espinosa también recibió un escudo de armas en 1528 con una cinta en castellano donde se reza: tú fuiste uno de los primeros que la vuelta me diste. Elcano llegaría a Cabo Verde, ocurrieron los hechos que ya hemos citado, y de inmediato partiría el 15 de julio de 1522, perseguido por cuatro naves portuguesas. Y por fin, el día 8 de septiembre de 1522, después de haber recorrido 14.000 leguas en tres años, marchando siempre hacia adelante, hacia el oeste, después de haber efectuado el más grande de los viajes, entraban en Sevilla, mandados por Elcano, extenuados y descalzos. Eran 18 cadáveres vivientes, solo 18, un puñado de valientes que salió a explorar los mares de las más remotas regiones.
José Antonio, muy rápidamente, cuéntanos cuál va a ser el recorrido conmemorativo que va a realizar ACNI ahora.
Sí, pues es un recorrido que dividido en 6 etapas, siguiendo más o menos la línea del viaje, pero pasa que se va a parar en muchos más puertos para ir explicando toda la gesta. El primer tramo transcurre entre la península ibérica y termina en Punta Arenas antes de cruzar el Océano Pacífico. El segundo tramo se va en vez de lanzarse desde pasando el Estrecho de Magallanes directamente cruzar el Pacífico, se costea aprovechando la corriente ascendente sur-norte, se costea hasta Ecuador y se van dando conferencias en todas las ciudades más importantes y se cruza a las Galápagos y se pasa hasta la Polinesia, hasta Papiti. Esa sería la etapa número 2. La etapa número 3 sería entre Polinesia y la Papiti y la isla de Fiji. Ese es el tercer tramo. La etapa número 4 sería ya partir desde las islas Fiji, llegar a Guadalcanal, a Salomón y llegar hasta la isla de Guam, o la Guam española, que fue española hasta 1898, pasar a las Filipinas, pasar por las Molucas, Ternate, Tidore y llegar hasta la isla de Bali, que es justamente la salida del Océano Índico ya para lanzarse hasta a cruzar el Pacífico. Y ya una vez desde ahí, la quinta etapa sería cruzar el Pacífico, se hace una parada, una escala en el centro del Pacífico, en la isla de Diego García, y de ahí se pasa hacia Madagascar y se llega al Cabo de Buena Esperanza. Esa sería la quinta. Y ya, por último, la última, pues sería, lo lógico sería hacer solamente el regreso hasta la península ibérica, vía la isla Cabo Verde, pero para dar a conocer este evento tan importante, desde Cabo Verde se cruza, aprovechando las corrientes, el Atlántico, se llega a la zona de las Antillas, se llega a Cuba, San Juan de Puerto Rico, Bermudas, y se llega otra vez a las Islas Azores y se llega otra vez nuevamente a la península y haciendo, bueno, pues un recorrido impresionante este último, porque este último son ni nada más ni menos que casi 12.000 millas, este último tramo, pero vamos, recorridos de 6.000, 7.000 millas cada uno de los recorridos, es decir, va a ser una aventura apasionante.
Y parece que tras este relato y aquellos hombres merecieran al menos un monumento que les recuerde como ejemplo ante la adversidad, ¿no, José Antonio?
Yo creo que sería lo mínimo, tenemos monumentos por cientos de plazas dedicados al abstracto, a cosas absurdas, y realmente este es un hecho que nos debe de enorgullecer, es un hecho para la humanidad hecho por españoles y que debería tener un monumento claro. Y yo pienso que no solamente a esos 18, como existe esa placa tan tan bonita de cerámica en Andalucía, sino a la totalidad de las tripulaciones y al nombre de las naves, incluso la que desertó. Porque esos hombres que desertaron, pues esa nave sería empleada y muchos de esos hombres volverían en nuevas acciones a cruzar el Atlántico. Y por supuesto, dejar claro que no puede ser que se maneje y se actúe con frivolidad, dejación y silencio por parte de los poderes públicos españoles en la defensa de la historia de España, que en absoluto es un hecho discutible y discutido, como afirmó aquel ilustre ignorante, permitiendo que otros se la apropien o que se fraccione en 17 pedazos, pues todos ellos lo hicieron por la vocación exploradora de España. No caben regiones ni localismos ante esta hazaña tan impresionante.
Pues querido José Antonio, te mando un abrazo muy fuerte y tomamos buena nota y muchísimas gracias por estos minutos en los que nos has ilustrado y que sirvan de homenaje para esa hazaña, para esa circunnavegación de Magallanes Elcano.
Muy bien, pues ha sido un placer para mí.
Un abrazo muy fuerte, José Antonio.
Otro grande.
Adiós.
Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores